Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a El Enfoque de Onda Madrid. Este jueves 1 de febrero iniciamos, estrenamos mes, el segundo mes del año. En concreto, lo hacemos en la misma posición que el mes de enero, en la misma casilla de salida respecto a la ley de la amnistía. Esto parece un tablero en el que damos y damos vueltas sobre el mismo asunto y febrero de momento no iba a ser menos. La amnistía ha acaparado, seguirá acaparando buena parte de la actualidad política con dimes y diretes sobre las partes implicadas de manera directa, Junts, gobierno, también de manera indirecta, de manera más pasiva, pero activa en las declaraciones, como los líderes de la oposición, el líder de la oposición, el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha vuelto a hablar sobre ella, también Pedro Sánchez y también, como decimos, los separatistas, Junts. Tenemos 5 horas por delante para repasar lo que han dado de sí esas declaraciones, lo que está dando de sí este primer día de febrero, bisiesto, este año, por cierto. Antes tenemos que repasar galardones, premios. Enseguida nos asomamos a la gala de puesta de largo del cartel, de los carteles de San Isidro. Ya sabe, conocemos nombres, queremos saber también la estética de esos carteles, cómo está transcurriendo la gala. Enseguida lo hacemos con el director de este espacio, con Javier Fernández Mardomingo, que también saben, dirige El Toril. Está en todo nuestro Javier Fernández Mardomingo. Muchos han sido los afortunados llamados, por ejemplo, a esta primera gala, a este aperitivo, gran aperitivo de San Isidro, y uno de los que ha recibido esa llamada pues es Javier Fernández. Enseguida conectaremos con él. Antes les hablábamos de galardones, de galas. Esta es una de ellas, de las que acoge la ciudad de Madrid a lo largo del año. La intención de la comunidad, también del ayuntamiento, es que sean más. Les hablamos de los premios Laureus, uno de los reconocimientos más importantes del mundo del deporte en el ámbito internacional. Podría aterrizar en Madrid. No está cerrado, sí hay avances, sí hay conversaciones. Begoña Alarcón.
Las negociaciones siguen abiertas. Comunidad y Ayuntamiento de Madrid trabajan conjuntamente para que la gala de este año de estos premios mundiales del deporte se celebre en Madrid. Es un gran evento que puede recalar aquí, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Vamos a seguir atrayendo grandes eventos, como por ejemplo los premios Laureus a Madrid, que solamente es posible gracias a la gestión que se está realizando desde el Ayuntamiento y desde la comunidad.
Fuentes de Sol indican que en breve se confirmará la noticia, posiblemente la próxima semana. El alcalde José Luis Martínez Almeida destaca también la importancia de la celebración de la gala de estos premios en Madrid.
Son los Óscar del deporte en una edición especialmente emblemática porque es el 25º aniversario de los premios Laureus, que nos volvería a convertir en la capital mundial del deporte, símbolo de la excelencia y de todos los valores que tiene la actividad deportiva. Por tanto, yo creo que sería una gran noticia, pero hablé en plural, no en singular.
La última edición de los premios Laureus se celebró el pasado año en París.
Los Óscar del deporte, el Mundial del Toreo, todo pasa por Madrid. También la tensión, también la crispación que se ha respirado hoy en la Asamblea cuando se han tratado en el Pleno cuestiones importantes y que vuelven a distanciar a los diferentes grupos parlamentarios. La política migratoria y los menores extranjeros no acompañados han centrado buena parte del debate este jueves, en el que ha sido el primer pleno del año en el Parlamento madrileño y que, como les decimos, ha puesto de manifiesto que PP y Vox cada vez está más lejos. Pepe Frutos.
La presidenta Ayuso ha aprovechado el primer pleno del año para marcar claramente distancias en política de inmigración con Vox y su portavoz, Rocío Monasterio.
Acompáñeme a llevarle con autobuses a la puerta de la Moncloa a los 1.500 que tienen Alcalá de Henares. Establezca usted convenios bilaterales para repatriar a los menores. Vote a favor de cerrar el centro de menas de Batán.
Yo no iré con ustedes a ningún discurso de estas características, que el mío es el del mestizaje, la apertura y la integración, que es lo que hemos hecho siempre desde este gobierno y por eso Madrid es internacional hoy.
Unas diferencias subrayadas después al rechazar el PP junto a la izquierda la propuesta de Vox de cierre del centro de acogida a menores extranjeros del Batán, iniciativa recibida como racista y xenófoba por la socialista Lorena Morales y Diana Paredes de Más Madrid.
Yo soy madre de un joven que fue un niño extranjero solo y lo que yo tengo, a ustedes les preocupa muchísimo los ataques de los menas, pero lo que yo tengo miedo como madre es que mi hijo no vuelva a casa por el odio que ustedes están generando en la calle. Eso es a mí lo que me da miedo.
Otra propuesta absurda y llena de odio de Vox. Y no sirven para nada porque el racismo y la xenofobia jamás van a ayudar a hacer mejores nuestros barrios.
Vox insistirá en el próximo pleno con una iniciativa sobre repatriación de menores.
Discrepancias políticas en el ámbito regional que se amplifican a medida que nos acercamos al Congreso de los Diputados y hablamos de la ley de amnistía. Dos días después de tumbar la norma, JunxPerCat, per Catalunya, continúa tensando la cuerda en las negociaciones con el gobierno de Pedro Sánchez, que por ahora se mantiene firme en su postura de no aceptar las últimas exigencias del prófugo Carles Puigdemont. En la otra cara de la moneda, mensaje para los jueces, Flor Calazo.
La ley de amnistía es valiente, reparadora y constitucional. El presidente del Gobierno ha defendido el texto actual y ha destacado el amplio apoyo que ha tenido en el Parlamento. Pedro Sánchez no ha mostrado su disposición a aceptar las modificaciones que plantea Junts.
El independentismo catalán no es terrorismo, no lo es. Y por tanto, con este proyecto de ley, yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas.
Junts apunta que la ley debe incluir todo el terrorismo y la alta traición. Insistirá hasta el último minuto. Escuchamos a su portavoz, Josep Rius, en Televisión Española.
Pensamos que en ese momento había que decir no y también pensamos que ahora tenemos una oportunidad magnífica para enrobustecer esta ley y que incluya a todas las personas afectadas y que sea de aplicación inmediata.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha vuelto a cargar contra la amnistía.
Digamos que el mando a distancia ha apretado el botón de pausa, ¿no? Y lo único que me gustaría es que, sinceramente, ya que Puigdemont hace todos los esfuerzos del mundo por humillar a las instituciones españolas, que por lo menos no nos dejen ridículo, porque ya sería el colmo.
El PP está convencido de que el PSOE cederá las exigencias del partido de Puigdemont tras las elecciones gallegas. Alberto Núñez Feijóo critica que acepte incluir los delitos de alta traición.
Se quiere incluir en la amnistía los contactos del independentismo catalán y el régimen de Putin, que se tipificarían como delito de traición y, en consecuencia, nuestra alarma por la situación del Estado de Derecho en España es una alarma compartida por el Partido Popular de Europa.
Los populares han advertido de que seguirán combatiendo la ley en todos los frentes.
La mesa del Congreso decidirá la semana que viene los plazos para que la Comisión de Justicia elabore un nuevo dictamen sobre la ley de amnistía. Se da por hecho que será más allá de las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero. Precisamente en esa segunda semana del presente mes, del mes que acabamos de comenzar, están citados en Bruselas Partido Popular y Partido Socialista. PP y PSOE se verán las caras por segunda vez para intentar desbloquear la reforma del Consejo General del Poder Judicial con la mediación del comisario de Justicia Europeo, Enrique López.
Poco impacto parece que ha tenido de momento la mediación ayer del comisario europeo Didier Reynders. Ambas partes se mantienen en sus posiciones. De un lado, el PSOE, que no garantiza a Europa un cambio en el modelo judicial español. Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del Gobierno en Radio Nacional.
Lo primero, lo prioritario, lo fundamental es renovar. Y desde luego, una vez que se renueve el Consejo General del Poder Judicial, abriríamos ese proceso de diálogo para llevar adelante esa segunda posibilidad.
Del otro, el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, es contundente. Sin cambio de la ley del Consejo General del Poder Judicial, no habrá acuerdo para su renovación.
No engañemos a nadie. Ese es el marco. Renovación y ley. Ley y renovación. Y esto es simultáneo. Si no, no vamos a hacerle perder el tiempo al comisario Reynders.
Tienen dos meses para ponerse de acuerdo. La próxima reunión en Bruselas es el próximo día 12.
Sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial se ha pronunciado precisamente esta misma tarde en Bruselas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Para cumplir la Constitución tenemos que hacerlo sin ningún tipo de excusa ni ningún tipo de argumentos. No hay excusa para no cumplir la Constitución, y eso es lo que me gustaría pedirle nuevamente al Partido Popular, dado que se tacha de ser un partido constitucionalista, pues eso, que cumpla con la Constitución, aunque sea 5 años más tarde.
Enseguida repasamos más noticias. Antes comenzábamos este informativo, este enfoque de Onda Madrid del 1 de febrero, prometiéndoles acercarnos a la gala, a la puesta de largo de los carteles de la Feria de San Isidro, haciéndolo con el director del Toril, también director de este espacio, Javier Fernández Mar Domingo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Todo preparado aquí en la Plaza de Toros de las Ventas. Luce preciosa, como siempre, por otra parte, la monumental de las ventas del Espíritu Santo. Pero lo cierto es que todavía no han empezado a pasar por aquí todas las personalidades que se espera que pasen, tanto de la política, la sociedad en general y especialmente del mundo del toro, para esa presentación de carteles a la que hacías alusión. Se viene presentando desde el año pasado muy pronto la Feria de San Isidro. Uh-huh. Igual que el año pasado se presenta el 1 de febrero, aunque vamos a tener que esperar hasta el 10 de mayo para que se abra el portón de cuadrillas de la feria taurina más importante del mundo, en la que van a estar todos, van a estar absolutamente todos. No hay ninguna ausencia destacable en San Isidro 2024, 28 festejos, 5 confirmaciones de alternativa, muchos jóvenes, todas las figuras del toreo, ya te digo, las principales ganaderías. Sí. En definitiva, un ferión, el San Isidro 2024, que se presenta hoy. Todavía no hay carteles oficiales, sí oficiosos, están en todos los portales, pero ya queda nada para que comience esta gala, que por cierto, se va a poder seguir también a través de la web de Radio Televisión Madrid.
Y desde ahí lo seguiremos, aunque nosotros nos quedamos con la radio, nos quedaremos contigo, Javier Fernández Mar Domingo, seguiremos conectando para que ya de manera oficial conocer esos carteles, citarlos a viva voz y, ¿por qué no?, que nos manifieste también el director del Toril si tiene algunos días favoritos, algunos días preferentes para anotarlos en el calendario. Para saber de ello hay que preguntar a los que saben de ello. Y Javier Fernández Mar Domingo y todo su equipo del Toril saben de ello. Como también sabe de otras noticias de esta jornada de este 1 de febrero, Javier Corbo, con él la repasamos.
Volvemos a la Asamblea de Madrid y a las diferencias que se han palpado hoy en ese primer pleno del año en el Parlamento madrileño. No han sido únicamente entre el Gobierno y la oposición, también se han producido discrepancias en la izquierda tras el boicot de Más Madrid a la propuesta del Partido Socialista para homenajear a la Policía Nacional. Javier Hernando.
Más Madrid ha bloqueado la declaración institucional propuesta por los socialistas en reconocimiento a la Policía Nacional por sus 200 años. Más Madrid ha argumentado que la propuesta debía incluir una mención a la transformación del cuerpo desde la dictadura a la democracia. Manuela Bergoro, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Y nos sorprende mucho que haya partidos apoyando y negando nuestra frase en torno a la evolución democrática de la Policía Nacional. Vaya a lavarle la cara a torturadores como Billy el Niño o como a la policía que torturaba en la DGS.
Y esa referencia en términos históricos a esa adaptación a los tiempos de este cuerpo, pues es lo que no querían que se incluyera. Pero claro, es que estamos celebrando los 200 años, no el año pasado ni el anterior, sino los 200 años del cuerpo, ¿no? Por eso, bueno, yo creo que ha sido un poco exagerado el no participar en la declaración institucional por esa razón, pero bueno, cada grupo tiene sus razones y sus planteamientos y los respeto, por supuesto.
Las declaraciones institucionales precisan unanimidad para ser leídas en el Pleno y la propuesta socialista contaba con el respaldo de la derecha. Carlos Díaz Pache, Partido Popular, Rocío Monasterio, Vox.
Nosotros estábamos de acuerdo con homenajear a la Policía Nacional, como no puede ser de otra manera, especialmente en este 200 aniversario de su fundación o de su creación.
Ya sabemos que la izquierda, lo que sean fuerzas y cuerpos de seguridad, pues no quiere apoyarles. ¿Por qué? Porque lo que quieren es el descontrol, porque lo que quieren es, lo que hacen es proteger a los delincuentes. Y lo estamos viendo con el Partido Socialista y con sus socios.
El objetivo era reconocer su labor en el presente y en el futuro de la sociedad madrileña.
Precisamente para reforzar la labor policial, ya en el ámbito local, el Ayuntamiento de Madrid ha instalado nuevas cámaras de videovigilancia en la Puerta del Sol. Se han instalado 4 de última tecnología que se suman a las 3 con las que ya contaba este emblemático y transitado punto de la capital. Instaladas, pero no operativas. Para eso se requiere del visto bueno de la Comisión de Videovigilancia, que se reúne este mismo mes. Escuchamos a Inmaculada Sanz, vicealcaldesa y delegada de Seguridad.
En la calle Arenal número 2, en la confluencia con Sol, en Puerta del Sol número 1, en la esquina con la carrera de San Jerónimo, en Puerta del Sol 13-14, en la esquina con la calle Alcalá, y en Puerta del Sol 9-10, en la confluencia con la calle Arenal.
Más novedades de la capital, porque este año van a comenzar los primeros trabajos para renovar los jardines de Sabatini y otras áreas cercanas a la Plaza de España sobre las que no se actuó durante su remodelación. Informa Mar García.
Se van a mejorar escaleras, estatuas y calles cercanas, creando una plataforma única sin desnivel de aceras entre San Quintín y la Plaza de Marina Española, que llegan a la calle Bailén. Se van a colocar las esculturas torcidas y a sustituir los adoquines levantados por el mal estado del terreno. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Hacer una rehabilitación ya completa en uno de los emplazamientos pues más importantes desde todos los puntos de vista en nuestra ciudad, y que de esta manera, ya digo, va a tener una regeneración completa y vamos a recuperar absolutamente todos sus valores patrimoniales.
Hay que terminar con los problemas de drenaje que afectan al nuevo ascensor que conecta con la cuesta de San Vicente. Son casi 6 millones de euros. Las obras comienzan durante este trimestre. Duran hasta el verano de 2025. Es el remate final para el entorno después de la remodelación de Plaza de España. Ahora los jardines de Sabatini.
Todo ello en un día en el que Reyes Maroto, líder del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, ha solicitado una reunión urgente con el alcalde, con José Luis Martínez Almeida, mediante una carta que tiene como objetivo rebajar la tensión en los plenos del Ayuntamiento. Ya le ha respondido Almeida compartiendo su preocupación.
Estamos viviendo en los plenos del Ayuntamiento de Madrid momentos de mucha crispación política y falta de respeto que están deteriorando la calidad democrática de esta institución. Por eso le he pedido al alcalde que nos reunamos de forma urgente para abordar esta grave cuestión.
Quien ha generado esta situación es muy difícil que sea la que apague el incendio. Pretender ser pirómano y bombero al mismo tiempo, como está pretendiendo Reyes Maroto, tendrán que es difícil poder creerla.
Y un apunte más, hoy arranca oficialmente la campaña de las elecciones en gallegas, que tienen como cita el 18 de febrero. Será al filo de esta medianoche, como es habitual, con la pegada de carteles. El Partido Popular ha elegido Santiago, el Partido Socialista Lugo, Sumar lo hará en A Coruña y Vox en Vigo.
7:16 de la tarde, es jueves, no hay economía bien enfocada, sí claves económicas. ¿Cuáles, Sergio Rodríguez?
Pues empezamos hablando, Jesús, del PIB de la Comunidad de Madrid. Subió un 0,6 en el cuarto trimestre de 2023. Igual prácticamente que la media nacional, según la AIREF, la autoridad fiscal. Por delante de Madrid se situaron Canarias, Islas Baleares, Cataluña y Aragón. Y atención, Cataluña ha entrado en emergencia por sequía. Hay más de 200 municipios con restricciones de agua. Barcelona, su área metropolitana, y el sur de Girona se suman a los municipios de Tarragona, el norte gerundense. Afecta a unos 6 millones de habitantes. La caída de las reservas del Ter y el Llobregat obligan a más limitaciones en usos agrícolas, industriales y urbanos. Se limita de momento el consumo de agua a 200 litros por habitante y día, como explica el consejero de Acción Climática, David Mascort.
200 litros habitante día. Esto incluye el consumo de los habitantes en sus casas, las actividades económicas, los comercios a pie de calle, etcétera, etcétera, el consumo de las instalaciones públicas.
Algún ayuntamiento ha denunciado las fugas en las instalaciones de las conducciones, que se han quedado obsoletas y que por tanto pueden reflejar consumos superiores a los reales. Es el caso de La Palma de Cervelló, uno de los municipios con más consumo de agua en Cataluña, pero debido a las fugas que sufren precisamente. Escuchamos a su alcaldesa, Ana Pascual.
Según las últimas informaciones, consumimos en el municipio 279 litros habitante día, pero la realidad no es esta. La realidad es que consumimos 135 litros por persona día, según los datos que nos da la concesionaria, y la diferencia de estos litros por habitante día es porque hay fugas en la red. Hemos pedido a la Agencia Catalana del Agua subvención para reparar estas fugas.
Mientras, los embalses de aquí, del canal de Isabel II, están al 78% de su capacidad, con volúmenes superiores a 2022 y 2023 en estas mismas fechas. Otro informe del Instituto de Juventud alerta de que 2 de cada 10 personas sin hogar en España que recurren a servicios asistenciales son menores de 29 años, por lo que ha aumentado de 4.000 a 6.000 el número de jóvenes sin hogar en los últimos 12 años. Y una noticia nueva también: Vinter ha inaugurado hoy las rutas entre Canarias y Madrid. Su presidente ha hecho comparativa y ha dicho que la cuota del mercado actual de Air Europa hacia las Islas Canarias es de entre un 22 y un 23%, y que es ese precisamente el porcentaje que quieren lograr. Acabamos de momento con el IBEX 35, que baja hoy un 0,63, pero se mantiene en los 10.014 enteros.
Mañana será noticia en España los agricultores, que se van a reunir con el ministro Luis Planas. Hoy lo han sido fuera de nuestras fronteras, Rafael Cerro. ¿Por qué?
Porque un individuo que afirma actuar por Gaza mantiene retenidos a varios empleados de una fábrica estadounidense, del grupo Procter & Gamble, en las afueras de Estambul, lo ha dicho la policía turca. El cuerpo armado indica que no estaba claro cuántas personas estaban retenidas en el lugar, pero sí que, digamos, el secuestrador, por llamarlo de una manera, el presunto secuestrador es uno, es una persona. Hoy mismo, fíjate, la BBC había dicho esto. Es hora de dejar de hablar del riesgo de que la guerra en Gaza se extienda a otras partes de Oriente Próximo. Ya ha ocurrido. Es posible que las milicias proiraníes en Irak y Siria aumenten los ataques que ya están llevando a cabo contra las fuerzas estadounidenses en la región. Y en Bruselas, todos son tractores, entre 1.000 y 1.500, según distintas fuentes. La protesta de los agricultores. Ya saben que Ségolène Royal, la ministra de Francia, que dijo ayer que nuestros tomates bio eran incomestibles, dijo, ha recibido la respuesta de Pedro Sánchez.
En respuesta a una crítica, creo que infundada, de la exministra francesa Ségolène Royal, criticando el tomate español, creo que la señora Royal no ha tenido la fortuna de probar el tomate español. Yo le invito a que venga a España, a que pruebe cualquiera de las variedades de tomate español y verá que el tomate español es imbatible. Es imbatible.
Además que sí. 7:20 de la tarde, información de servicio. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues que hoy hemos sumado más grados en una jornada con mucho sol, aunque tenemos el cielo un poco turbio por algo de calima, que mañana también será visible, pero hemos llegado a los 20 grados en algunos puntos, como en San Sebastián de los Reyes, aquí también en Pozuelo de Alarcón, en la Sierra de Nuevo 19, en localidades como Cercedilla, temperaturas muy, muy elevadas. Mañana es cierto que descienden, pero vamos a seguir por encima de lo propio para estas fechas. Estamos comenzando el mes de febrero y hemos dejado atrás un enero en el que la media ha sido de unas temperaturas máximas 3 grados por encima de lo habitual. Y además llevamos ya semanas sin precipitaciones. Todavía no se esperan en el horizonte hasta la semana que viene. Vamos a seguir con ambiente estable. Mañana, lo dicho, tendremos un poquito de esa calima, algún intervalo de nubosidad de tipo alto, nieblas en el extremo sur en el arranque de la jornada y unas máximas que en general estarán como mucho entre los 15 y los 16 grados.
Gracias, Ainhoa. Tráfico. Circulación en la región de GT. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones debido a un alcance que se ha producido en la salida de la A5 a su paso por Móstoles y que provoca casi 10 kilómetros de tráfico lento. Al margen de esto van a encontrar tráfico complicado en la entrada de la A1 a su paso por Las Tablas y ya de salida en la A3 en Rivas, A4 Pinto, A42 en Getafe y Parla y en la A6 a su paso por El Plantío. Van a encontrar también algunas complicaciones en la A2 en Torrejón de Ardoz en ambos sentidos y en ambas direcciones en la A4 a la altura de Butarque. Y les pedimos precaución si circulan por la M40 en Hortaleza, sentido A2, también en la zona de Pozuelo y Valdemarín, en dirección a la A5 y en la zona de Monte Carmelo hacia la carretera de La Coruña. Mucha atención en estos tramos y vías.
Pregunta del día, Javier Hernando.
Desde hoy, Bicimat ha dejado de ser gratuito, ya nos lo ha contado nuestro compañero Javier Corbo. Y por eso os preguntamos a vosotros, los oyentes, ¿cómo creen que afectará esta medida a la frecuencia de uso de Bicimat? Para responder a la pregunta tenéis que entrar a x@elenfoqueom y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96.
Es momento de parar, templar y mandar. Comentario del día, Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Ante la polarización, que antes llamábamos crispación, que tanto gusta a los partidos políticos porque creen que eso les da réditos, lo mejor que podemos decir es que esa forma de entender la cosa pública parece que, al menos de momento y a tenor de las encuestas, se queda solo en el ámbito de los partidos y de los políticos. Felizmente, la gente de la calle está en otras cosas. Van al trabajo, hacen la compra, llevan a sus hijos al colegio y viven este jueves con la feliz expectativa de que el fin de semana está cerca. Esto de la amnistía y de sus muchas aristas no entra de lleno en nuestros hogares. Solo lo justo. Este enloquecimiento de tertulias, de radio y televisión, esta obsesión de articulistas y de periódicos, es un asunto que los políticos deberían dar resuelto a los ciudadanos. Es decir, deberían dar resuelto después de haber hecho su trabajo. No lo han hecho. Siguen sin hacerlo. Horas y horas hablando de Puigdemont y de un partido catalán que es una insignificancia y solo representa los intereses de un trastornado político. Es todo muy desproporcionado, pero este es el precio que se paga para que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno. España es un país con un solo debate. Los problemas del sistema de pensiones, la educación, la sanidad, la dependencia, las infraestructuras, los desempleados, los jóvenes sin futuro, los problemas de las mujeres, los problemas de la vivienda, agricultores... ¿Todo eso dónde está? ¿En qué agenda?
Anoche un contertulio de este programa con más de 50 años de profesión me decía con infinita tristeza que él no había visto una cosa igual en toda su carrera. Un tiempo en el que la política se haga de manera tan lamentable, sin ideas ni ideología, solo intereses personales. Uno que quiere que lo amnistíen y que lo blinden 100% ante la justicia, otro que sin ganar las elecciones junta a partidos políticos que nada tienen que ver entre ellos y quiere ser presidente al coste de lo que sea. Me lo decía anoche en el atrio de la iglesia de San Manuel y San Benito, un templo lleno de gente para el funeral de Eugenio Nasarre, un servidor público que antepuso siempre allí donde estuvo el interés general, que eso es lo mejor que se puede decir de un político cuando fallece. Por allí, buscando un hueco imposible para entrar a la iglesia, estaba Enrique Barón, en su tiempo un destacado ministro de Felipe González. Le hice notar a mi amigo su presencia. Ya, me dijo, eran otros tiempos. Y lo volvió a repetir, eran otros tiempos. Eran otros tiempos, mientras caía la noche en Madrid y los dos nos perdíamos por la Puerta de Alcalá.
7:25, enseguida el enfoque del deporte, antes cultura con Maite López.
Cine, teatro, música, exposiciones, Madrid es ocio y cultura. Hoy comenzamos en el teatro y lo hacemos con un clásico renovado.
La casa de Bernarda Alba podría contarse desde la postura de Bernarda como la historia de una mujer que quería lo mejor para sus hijas. Una mujer consciente de la dureza de las normas sociales y del juicio dogmático de sus vecinos. Desde la postura de Adela, la casa de Bernarda Alba podría contarse como una pesadilla en la que una madre paranoide, deshumanizada y sin empatía, encierra a sus hijas para guardar un luto absurdo de 8 años que pueda acabar con la vida de todas. Suele ser frecuente escuchar que todo el mundo está con la postura de Adela. Pero ¿cómo puede ser si la violencia machista que sufren las mujeres en la casa de Bernarda es igual a la violencia machista que sufren las mujeres hoy en nuestra realidad? ¿Hasta qué punto no vivimos todas en una casa en la que hay más Bernardas y Bernardos de los que pensamos?
Esta es la reflexión de Alfredo Sanzol, que dirige en el Centro Dramático Nacional La Casa de Bernarda Alba. Se estrena el 9 de febrero, Sala Grande, Teatro María Guerrero.
Me llamo Camar y yo me fui. Abandoné a mi madre y a mi padre.
Tras su paso por el Centro Dramático Nacional, Cuentos a Nadia llega al Teatro del Barrio. Pepa Zaragoza lleva al escenario la historia de esta mujer que sobrevivió al régimen talibán haciéndose pasar por un hombre. La podemos ver del 1 al 14 de febrero. La voz como un instrumento de viento, la voz como un instrumento de percusión en los teatros del canal revisan más de 30 años de trayectoria de la cantante y performer Fátima Miranda. El espectáculo se llama Fátima Triosca. Vamos con un estreno. Llega a España 50 sombras. El musical, una hilarante parodia inspirada en el fenómeno literario erótico 50 sombras de Grey, que llega al Teatro de la Latina. Por cierto, llega desde Italia y se estrena el Día de los Enamorados.
Y el azar, ay, el azar, hay necios que aún bailan al son del azar.
Y para decir adiós, lo último de Nacho Vegas, esto se llama De púas y cuchillas.
El número uno en el podio es para el mundo moderno. Y es tan claro y azul este cielo que en ningún modo ofrece consuelo. Y ahora que ves de cerca el final, nace en ti un deseo, una fatalidad. Todo lo que está escrito aquí es real, te ha ocurrido o te ocurrirá.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.